Bienvenidos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya se fue el friecito, ¿verdad? O mejor dicho, quedó el friecito, pero se fue el friezote. Estamos en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Hemos estado a través de la Biblia, desde Génesis, estamos en el capítulo 30. Y estamos en esta sección de 13 capítulos que se constituye como la tercera parte del libro de Éxodo, que pudiera ser muy, muy, muy detallada y quizá leerla y estudiarla para algunos pudiera ser un poco cansada, ¿no? Máxime porque viene de un estilo literario como de narrativa o como de historia y de repente entra esta sección del tabernáculo llena de detalles. Pero creemos lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Biblia de pasta a pasta es inspirada por Dios y toda ella es útil. Entonces confiamos que capítulos como este y secciones como esta vale la pena leerla, considerarla y ponerla en nuestro corazón porque es palabra de Dios. ¿Okay? Estamos en el capítulo 30 y estamos en esta sección de la construcción del tabernáculo. Me encanta pasar por estos capítulos y pensar que lo que el hombre destruyó cuando decidió sacar de su vida a Dios, lo que el hombre cuando decidió tomar los conceptos de verdad, cuando decidió establecer el sentido y el propósito de su existencia y le dijo a Dios, no te necesito, ahí en el Edén, el capítulo 3, ¿no? Y cayó el pecado y por ello la muerte, y la muerte ha pasado a todos los seres humanos por cuanto todos nos independizamos de Dios. En esta sección del tabernáculo es como Dios volviendo al sueño original, a habitar en medio de su pueblo, es increíble, ¿no? Y esa idea corre de pasta a pasta y los últimos capítulos y las últimas páginas de nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis justamente habla del mismo tema, Dios habitando en medio de los hombres. Y esto es lo que la Biblia le llama cielo. El cielo no es este lugar, en un lugar interplanetario, ¿no? En otra dimensión. El cielo es Dios habitando en medio de los hombres. Y esta sección del tabernáculo ha sido muy útil porque sí nos ha hablado mucho de esto, ¿no? Estamos en estos capítulos finales de esta sección donde se habla acerca de los sacerdotes. Y cuando pasamos por el capítulo 19, establecimos que los versos 15 y 16 serían como la clave para entender no solamente esta sección detallada, complicada, sino todo el Pentateuco o todos los cinco libros de la ley. Y es el capítulo 19, versos 5 y 6, que dicen, ahora pues, si ustedes dieren oído a mi voz y ustedes guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Hemos aprendido a leer este pasaje como, ya que mía es toda la tierra, ya que mía todas son todos los pueblos, ya que mía son todas las naciones, quiero constituirles a ustedes, pueblo de Israel, como un especial tesoro para todas las naciones. Ese es el sentido de estos versos. Y mira el verso 6, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra reino y el concepto de reino, ¿no? Dios gobernando en la vida de su pueblo y a través de su pueblo trayendo justicia y paz a todas las naciones. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, gente diferente. Qué interesante que Dios le dice al pueblo, a todo el pueblo, que quiere que sean gente diferente y que sean un reino de sacerdotes. En otras palabras, que nosotros podamos representar a Dios ante la gente, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Pero también que pudiéramos representar a nuestros amigos delante de Dios. La palabra sacerdote significa mediador. Entonces, la idea es esta. Estamos en esta sección donde se está hablando acerca de los sacerdotes, su dedicación, su oficio. Pero ojo que esta idea está en el corazón de Dios para que todo su pueblo sea un pueblo de sacerdotes. En otras palabras, El pueblo verá en Aarón y sus hijos un modelo a seguir. ¿Correcto? O sea, al llamar Dios a través de Moisés a Aarón y a sus hijos a que sean sus sacerdotes, el pueblo va a entender la naturaleza del llamado, de la invitación, del oficio, de los planes que Dios tiene para todo el pueblo. Ahora nosotros en el siglo XXI, como la iglesia del Señor, somos una comunidad no idéntica al pueblo de Israel. Somos sus hijos, somos su cuerpo, somos el edificio santo donde Él habita. Pero el apóstol Pedro dice que nosotros también somos un real sacerdocio, gente santa, un pueblo que Dios ha adquirido con su sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. En otras palabras, en estos capítulos podemos también ver un modelo del plan, del diseño, del propósito, del llamado que Dios tiene para nosotros, pues como familia, como iglesia, pero también individualmente, ¿ok? Estamos en este capítulo 30 y yo lo titulé, antes de que les diga el título, capítulo 28 y 29. Capítulo 28 se habla de la vestimenta, pues, de estos sacerdotes, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue este pectoral, donde estaban escritos los nombres de todos los hijos de Israel. En otras palabras, estaba representada cada persona del pueblo ahí. Y tenían que ponerlo muy cerca de su corazón. Y estaban ahí para memorial cuando estos sacerdotes entraran a la presencia de Dios, ¿no? Y a mí me confrontó mucho esta cuestión, ¿no? Porque todo lo que yo pudiera hacer o dejar de hacer para Dios no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido si no está hecho con amor, ¿no? Entonces a mí me confrontó mucho. Dios es glorificado a través del amor, porque Dios es amor. Aquel que ama conoce a Dios y lo da a conocer. Sus sacerdotes, déjenme usar ese lenguaje para meternos un poco en esta idea. Somos llamados a hacer esto, las cosas por amor, ¿no? Eso me confrontó mucho en el capítulo 28. Y en el 29 se habla de la dedicación de estos sacerdotes, ¿no? Y había una imagen que se me hizo un poco, no sé ni cómo calificarla, pero fuerte, fuerte. Donde estos sacerdotes, uno de estos sacrificios, un becerro y dos carneros, las manos de este sacerdote estarían llenas, así literal, de este sacrificio. Y de repente yo vi mis manos llenas de afanes, de materialismo, de autosatisfacción, de este deseo de autorrealización, de todo menos de la idea de llenar mis manos de Cristo a fin de ser una bendición, ¿no? Otra cosa que me impactó mucho en el capítulo anterior, en el capítulo 29, fue que parte de la sangre de estos sacrificios era aplicada en los lóbulos de las orejas, en los pulgares de las manos y en los pulgares de los pies, dando a entender que los sacerdotes necesitaban dedicar sus oídos, sus acciones y en general su caminar, ¿no? Y esto fue muy confrontador para mí esta semana, ¿no? Me ayudó a analizar, literal, minuto a minuto, casi casi segundo a segundo, las cosas que entran a mi corazón, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, pues ha sido confrontador esta sección. Y hoy estamos en el capítulo 30, donde se habla del incensario, del lavacro, del aceite, de la unción, del incienso mismo. Y yo titulé a este capítulo Para hacer una bendición. Con esta idea, Dios llama a este pueblo de sacerdotes para hacer un regalo, para hacer una bendición a todas las naciones. Yo no sé si les platiqué acá que estamos orando y pensando hacer un viaje a Israel, si Dios quiere, a finales de este año. Y parte de este viaje, sí vamos a hacer el viaje turístico de los sitios bíblicos, donde Jesús comenzó su ministerio, donde desarrolló su ministerio. Vamos a cruzar, por supuesto, el si Dios permite, ¿verdad?, el lago de Genezaret. Vamos a estar en los altos de Golán, ir a Jerusalén. Pero hay un lugar donde no podemos dejar de ir, que son los territorios ocupados. Los territorios ocupados, hay gente no israelita que ha estado ahí y estuvo ahí antes de esta guerra por la cual Israel, el siglo pasado, se constituyó como nación. Y son los palestinos. Y resulta que hay muchos palestinos no israelitas, hermanos nuestros, creyentes en Cristo Jesús, parte de este real sacerdocio. Entonces queremos ir a conocer a estas familias que en territorios ocupados están sufriendo opresión, están sufriendo persecución en un lugar, en una tierra y de una nación que Dios un día pensó que sería un regalo para todas las naciones. ¿Tiene sentido? Y no es que vamos a sentarnos ahí para apuntar dedos, dicen en inglés, ¿no? Y decir, ah, mira qué mal son. No, es como para ver nuestras vidas en un espejo y poder tener una reflexión y decir, ok, a nuestro derredor hay muchas personas a las que Dios me ha dado como su mediador o como su representante y quizás les he olvidado, les he abandonado y no estoy siendo una bendición. Entonces, en la naturaleza, el sentido de esta conversación en el capítulo 30 es para ser una bendición. Pregunta, todos los casados. Asumo, si no es así, de todas maneras, díganme que sí, por favor. Que siguen enamorados. Ok. Estamos en la iglesia, es domingo. ¿Quiénes de ustedes se casaron con esta idea en mente? Me quiero casar para ser una bendición a mi pareja, a mi esposo. Ya sé que tú sí, Leti, por supuesto que sí. Y me consta. Sinceramente, cuando yo me casé no estaba eso en mi cabeza. Amaba mucho a mi esposa por sus ojos verdes, porque me caía muy bien, amaba a Cristo, teníamos planes de servir a Dios. Pero lo último, sinceramente, que pasaba por mi cabeza es, ¿sabes? Yo quiero ser una bendición para ti. Pero al cabo de 32 años me he dado cuenta que esa no es una buena idea. Esa es la única idea que puede mantener un matrimonio junto. Repito, esta no es una buena idea. Esta es la única idea que puede mantener un matrimonio unido y enamorado de Dios y el uno del otro. Porque cuando vamos al matrimonio o cuando emprendemos o establecemos algún tipo de relación, ayer estaba escuchando, luego les digo por qué, pero estaba escuchando de Finlandia y Dinamarca, los países llamados más felices del mundo. Escuché cosas muy interesantes, pero tenemos un texto que observar. Pero algo que escuché es que sus relaciones son muy significativas y que, entre otras cosas, más allá de las cosas materiales y el bienestar que pudieran entender, ellos se dicen la gente más feliz del mundo por el tipo de relaciones que ellos establecen. Bueno, muchas cosas interesantes al respecto. Pero para que una relación matrimonial pueda florecer, no podemos ir con expectativas de cómo esta persona imperfecta como yo, pecadora como yo, necesitada de Cristo como yo, sedienta de amor como yo, pueda satisfacer mi necesidad de amor. Solo Cristo la puede satisfacer. Y cuando yo satisfago mi necesidad de amor de la fuente correcta, Cristo Jesús, entonces yo puedo venir al matrimonio y a cualquier relación satisfecho, sin expectativas equivocadas, listo, empoderado, para poder satisfacer la necesidad de amor a otro, ¿no? Entonces, esta idea es la que yo quisiera que estuviera en nuestra cabeza mientras leemos este capítulo. ¿Cómo poder ser de bendición? De repente eres cristiano por un montón de razones, porque Dios es bueno, porque Dios se te atravesó, ¿verdad? Te alcanzó, te salió al encuentro con bendiciones de paz, pero no, quizá no ha pasado nunca en tu cabeza que Dios te ha llamado a su conocimiento para que seas una bendición para otros. Y yo simplemente quiero poner esto, que Jesús dice y modeló que es mucho más feliz, mucho más dichoso que el que vive para ser una bendición, que aquel que está siempre buscando una bendición y como la sanguijuela, nunca dice basta, nunca está satisfecho. Parece ser que la satisfacción está más en dar quien recibí. Ok, con esto en mente, ahora sí, vamos al texto, capítulo 30, para hacer una bendición. Y vamos a leer acerca del incienso. Y el incienso en la Biblia representa las oraciones de los creyentes. Para hacer una bendición, mantente encendido con una vida de oración. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, verso 1. Verso 2, su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado. Su altura será de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro, sus cubiertas, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Vas a hacer también en él 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter varas con el cual tú lo vas a transportar. Harás estas varas de madera de acacia y vas a cubrirlas de oro. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por todas sus generaciones. No ofrecerán sobre este incensario incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarán sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo al Señor. El Salmo 141 en el verso 2 dice: suba mi oración, Señor, delante de ti como el incienso. Y en Apocalipsis, un par de pasajes, pero por lo menos uno, en el capítulo 5, verso 17, perdón, 4, verso 17, dice así. Perdón, 5, 8, nada que ver. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes... y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los creyentes. Entonces, se nos habla que estos sacerdotes, Aarón y sus hijos, como un modelo para el pueblo de Israel y también como un modelo para nosotros, debían de ofrecer incienso antes de salir el sol y después de que se haya metido. En otras palabras, continuo. Me hace recordar el capítulo 7 del libro de Hebreos, donde dice que Jesucristo vive para interceder continuamente por nosotros. Se me hace algo increíble, que Jesús vive para interceder por nosotros. Y también me hace recordar lo que dice Pablo en una de sus cartas, en el capítulo 4 de su primera carta a las Tesalonicenses, dice: oren sin cesar. Digo, si orar es una disciplina difícil de adquirir, ahora me imagino orar sin cesar. ¿O querrá decir sin cesar? No creo. Orar es difícil de adquirir, ¿correcto? Y orar sin cesar es un poco más complicado. Hay un personaje en la Biblia que a mí me cuya vida de oración muchos. Pero hay uno en particular cuya vida de oración me llama mucho la atención, y este se llama Nehemías. Él tomaba las cosas en serio en cuanto a orar. De hecho, él siendo copero del rey Artajerjes y enterándose de que su pueblo, después de la repatriación, estaba sufriendo tanto, Y estando en una situación de tanta influencia ante el rey, antes de mover sus influencias delante del rey, decidió orar por espacio de 2 meses aproximadamente. Y vaya que Dios hizo una obra impresionante. Pero no solamente se la pasó orando 2 meses, sino ya cuando se activa para ser una bendición, él hace oraciones de este tipo de que, Señor, ayúdame. Es interesante que las oraciones más cortas en toda la Biblia están en el libro de Nehemías. Si de repente quieres incrementar tu vida de oración y estás buscando un buen personaje bíblico que te pueda animar, ve a Nehemías. Te va a animar mucho. Y señala, como yo lo hice, todas sus oraciones. Y vas a encontrar unas muy largas, pero vas a encontrar unas muy cortas como, acuérdate de mí, Señor. ¿No? Y eso es el sentido de orar sin cesar. No solamente este rito de, como Daniel, que oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y sus enemigos lo sabían. Y lo acecharon alrededor de esos tiempos que él había apartado para orar en el libro de Daniel. Pero en el caso de Nehemías es como una conversación. Ahora, cuando converses con Dios, que sean pocas tus palabras. Dice el sabio Salomón, acércate primero para escucharle. No ofrezcas el sacrificio de los necios, porque Dios no se agrada de esos sacrificios, dice Salomón. No prometas a Dios y no cumplas, porque mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Por qué no? Cuando comiences en la mañana, muy temprano, tu conversación con Dios, déjalo hablar a Él. O sea, ve a la Biblia, escoge un libro de la Biblia. No lo cambies al día siguiente y al día siguiente, sino escoge, no sé. Yo quiero empezar a leer, estoy a punto de terminar Apocalipsis, quiero leer muchos libros, pero estoy entre Isaías o Jeremías. Pero una vez que entre no voy a cambiar y cada mañana voy a leer un poquito para comenzar la conversación y que mi oración sea como una respuesta a Dios, ¿no? De repente, cuando tú oras a Dios, a veces... Yo recuerdo esta sesión de oración que un pastor mío que yo tuve cuando era jovencito hace mucho tiempo me invitó a un retiro. Me dijo, Héctor, te invito a orar, vamos a orar. ¿Va? O sea, yo estaba súper enamorado de Cristo, quería conocerle más, tenía como 20 años. Y me acuerdo que nos encerramos en la iglesia, no había nadie. Bueno, pues ponte a orar y yo, ups. Era como estar sentado delante de una persona que no conoces. ¿Y por dónde comienzo? ¿Quién es? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Le gusta la música? ¿Qué tal si no le gusta el jazz? Ahí sí tendremos un problema, ¿no? Pero cuando comienzas tu conversación con Dios y le dejas a Él hablar primero, entonces tú puedes responder en adoración, responder en alabanza, responder en reconocimiento, responder en súplica, en petición, y no se te olvide el orar por otros, porque otra vez ese es el trabajo de un mediador, un sacerdote, como este reino que Dios ha adquirido para él, sus discípulos de Cristo. Bien, este es para hacer una bendición, mantén tu vida encendida, y la manera de hacerlo es la oración, ¿no? Ahora, no ofrezcas, verso 9, dice en él incienso extraño. ¿Cuál pudiera ser un incienso extraño? Piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. O sea, un incienso extraño es quizás estas oraciones que no pasan del techo. Qué triste, ¿no? Que pueda haber oraciones que no pasan del techo. ¿Existen oraciones que Dios no escucha? Me cuesta trabajo creerlo, pero cuando leo al apóstol Pedro que me manda a tratar a mi esposa como un vaso frágil, a servirla con amor como Cristo sirve a su iglesia, porque si no mis oraciones no tienen estorbo, entonces digo, sí, uno puede levantar incienso extraño, oraciones que no serán respondidas. Ok. Yo soy un ferviente creyente de que Dios responde siempre. Sí, no o espera. Y aún personas como Cornelio, personas como el padre de Juan el Bautista, Zacarías, que siempre quiso un hijo. Un ángel se presentó, o en el caso de Cornelio, Pedro, y le dijo, hey, tus oraciones serán escuchadas. Dios siempre contesta las oraciones, pero sí también la Biblia dice que hay fuego extraño. Y este fuego extraño es cuando tenemos relaciones quebrantadas y rotas. Ve, deja tu ofrenda ahí, dice el Señor. Arregla tus asuntos y después regresa y presenta tu ofrenda delante de Dios. ¿Cuál otro podría ser un fuego extraño? Pensé que Santiago dice, piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios, que este día pueda ser tu nombre visible a través de mis acciones, a través de mis palabras, de mi mirada. Lo primero que un discípulo de Cristo, alguien que ha sido adquirido para anunciar sus virtudes, alguien que está entregado como un regalo para ser de bendición, necesitamos primero que nada pedir que Dios se manifieste, que su gloria sea manifiesta en mi vida, vivir una vida para la gloria y para la alabanza de Cristo por todas partes. En cada página de mi Biblia yo encuentro esta verdad: Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Primera cosa que debo de orar para ofrecer un incienso agradable a Dios y para ser de bendición, sin perder la idea central, pidamos que Dios se manifieste a través, repito, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que somos a Dios. Vivamos una vida encendida, ¿no? ¿Cuál sería el mejor regalo para tu familia? Imagínate, amaneces más temprano que toda tu familia. Ok, yo quiero ser una bendición para mis hijas. En el caso de los músicos no es así. Amaneces después, pero amaneces. El chiste es que amaneces. Cuando amaneces, Dios, permíteme que cuando le dé los buenos días o las buenas tardes a mi familia, sea de bendición. Y entonces a lo mejor tuviste una pesadilla, tuviste un mal sueño, no estás listo para dar tu mejor sonrisa. Bueno, no salgas de tu habitación. Lee tu Biblia. Derrama tu corazón a Dios. Pero imagínate cómo sería el mundo si todos nosotros dijéramos, quiero ser una bendición. El día de hoy, yo no sé si mañana exista, porque nadie tiene la vida comprada, pero hoy yo quiero ser una bendición. Comienza orando. Transcurre tu vida, tu día orando, y termínalo orando. Y yo pienso que este solo tema podría llevarnos el resto de los minutos que tengo dedicados a la enseñanza. Pero déjenme avanzar en el capítulo. Para hacer una bendición, no solamente mantente encendido a través de la oración, sino mantente humilde. Dice, habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate o la expiación de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Nunca que la gente es contada en la Biblia, Dios se agrada de ello. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, pero eso no es el tema. Sigamos. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, media pieza de plata conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo lo que sea contado, todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Discípulo amado, tú estás exento. Tienes 17, ¿verdad? 16. Uy, no, falta. Voy ahorrando, bro. 15. Miren qué versículo interesante. Ni el rico va a pagar más, ni el pobre va a pagar menos cuando dieren la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus personas. Verso 16. Tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darán para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por sus personas. Bien, algo interesante. Cuando nos acercamos a Dios, las influencias nos sirven. Dios no hace distinción de personas entre ricos y pobres. El hombre hace diferencia por el color de piel, ¿no? O por la nacionalidad. La Biblia dice que de un mismo linaje ha creado Dios a todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. Y también, cuando se habla de la expiación por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Repito, y esta muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y solamente con el sacrificio de un inocente Jesucristo podrá ser limpio cualquiera que se acerca a Él. Yo en esta sección veo esto. Que los sacerdotes, parte de su oficio en esta tarea de ser una bendición, necesitan mantenerse humildes. No es, repito, su linaje, no es su estatus social lo que delante de Dios va a hacer una diferencia. Es la gracia de Dios. Esta sección dice, cualquiera que se acerca a este oficio, cualquier persona que es contada en Israel, todos necesitan participar de esta ofrenda por la expiación. La expiación era un sacrificio que se hacía anualmente, y la palabra expiación significa cubrir, con los cuales el pecado de la nación literalmente era cubierto, pero era necesario que cada año se ofreciese un sacrificio. Cuando viene Cristo, Él es el Cordero, que no cubre, sino quita por completo el pecado del mundo, llevando en el madero el pecado de cada uno de nosotros. Y eso necesita mantenernos humildes. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos por Él y para Él es por gracia. Yo sé que hay gente talentosa aquí, yo lo sé. Es más, la gente de Semilla se conoce por ser gente muy talentosa. Pero no es eso lo que te mantiene delante de Dios. No es eso lo que es importante. Tus habilidades no necesariamente son lo que van a ser una bendición para la gente, sino que tú te mantengas humilde, ¿no? Dos personas subieron al templo a orar, dice Jesús. Uno, pues con la mirada muy en alto, orgulloso de su pedigrí celestial, ¿no? Y decía, Señor, te doy gracias que no soy como... Porque otro publicano venía junto a él. Como este pues, tal por cual, ¿no? Yo doy mis diezmos, cumplo con mis compromisos, soy irreprensible en cuanto a la ley, ¿no? Y con la frente en alto. Pero llega uno arrastrándose literalmente, orando hacia el templo, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pobre pecador. Y Jesús pregunta, ¿quién ustedes suponen o piensan que descendió a su casa justificado de estas dos personas? Y los discípulos contestaron bien, pues aquel que ni siquiera levantó su rostro. Y Jesús dice, efectivamente, porque cualquiera que se enaltezca, Dios es tan bueno que te va a humillar. Dios es bien bueno porque te ama. Ahora, si tú te humillas, Dios es tan bueno que te va a exaltar. El apóstol Santiago dice, el que es rico, el que tiene cosas de qué gloriarse, alégrese cuando Dios lo humilla. Pero aquel que es pobre y no tiene nada en este mundo, alégrese, porque en Dios es rico, ¿no? Se me hace un texto muy interesante donde Dios deja en claro que entre nosotros no hay diferencia. Por supuesto que el jet set cristiano hace diferencias entre famosos y no famosos, entre los que tienen más seguidores, los que tienen menos seguidores, aquellos que son elocuentes, aquellos que tienen no sé cuántas nacionalidades, aquellos que han tenido la virtud y la bendición de estudiar en seminarios prestigiados, pero Dios no hace esas diferencias. Para Dios es importante que sus seguidores, para ser una bendición, nos mantengamos humildes. Y no hay mayor señal de humildad, porque a veces decimos, de donde yo vengo, ¿no? El ser humilde es, decimos, no, ni se entiende, déjalo pasar, move on. Bien, no hay mayor señal de humildad que depender de Dios. Yo tenía una persona que nos llamaba a mi mamá mucho la atención, porque nosotros acabamos de creer en Cristo, teníamos este deseo de compartir de Cristo a todos. Él, le decíamos el güero, falleció. Y era un como handyman, ¿no?, de esta colonia donde vivíamos. Mi mamá tenía su casa en la Ciudad de México, ¿no? Y él era muy bueno para cualquier cosa, de construcción, de plomería, de pintura, pero no le gustaba trabajar. Entonces cobraba mucho, ¿no? En una de esas, lo contratas, pues se va a molestar porque le vas a pagar bien. Pero si no, mira, preferible porque no le gusta trabajar. Pero lo que tenía este hombre es que lo invitábamos a comer. Entendimos que para Dios no hay diferencia de personas entre trabajadores y no. Para Dios no hay gente aristócrata y gente trabajadora. Para Dios no hay los de cuello blanco, los de cuello azul y los de cuello mugroso, ¿no? Todos somos mugrosos y a todos nos ama el Señor, ¿no? Entonces aprendimos, fíjese, hasta que yo tuve 20 años, aprendí a compartir mi mesa con personas que eran diferentes a mí. Lo digo con un poco de vergüenza, pero también lo digo con gusto, porque Dios ha cambiado mi corazón y tiene mucho tiempo que lo ha empezado a cambiar. Entonces compartíamos con el güero, no, güero, pues fíjese que el Evangelio de Jesús es increíble, porque dice Jesús que el que ha visto a él, lo ha visto al Padre. Ah, sí, yo sé, porque no sé qué, no sé cuánto. Me empezaba a predicar el cuate unas cosas así de que decía yo, ¿what? Y yo quería decirle que pues el testimonio de la Biblia es que Dios nos ha regalado vida y esta vida está en Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Bueno, y yo lo amo a usted mucho. Ah, no, sí, porque pum, pum, y me sacaba unos rollos y rollos y rollos y rollos. Y decía, no he conocido, porque aparte él venía en bicicleta, pues como no le gustaba trabajar, no tenía dinero, ¿no? Era una persona, pues pobre, si tú quieres. Pero con un orgullo del tamaño del cielo, bro. O sea, cuando estoy hablando de humildad, no estoy hablando que andes en camión o que andes a pie. Puedes andar en un Tesla como el que dejé estacionado aquí enfrente. ¿Vieron esa cosa? No. Está bien chido tu carro, bro. Y ser una persona humilde. Y viceversa. Puedes andar en autobús o en Dodge, Patach, ¿no? Decíamos cuando yo era chavito, ¿no? Sí, sí, chiste de la abuelita, bro. Nada que ver. Y ser una persona mega orgullosa. Entonces la siguiente sección es muy elocuente porque no hay mayor acto de humildad que comenzar el día dependiendo de Dios. Para hacer una bendición, no vayas en tus fuerzas. Tengas los estudios que tengas. Ostentes el ministerio que ostentes. Pablo, el Batman del Nuevo Testamento, decía, yo no tengo confianza en mi propia carne. Qué importante es que los seguidores de Cristo dependamos de Dios. Y para depender de Dios, necesitas comenzar el día lavándote. Vamos a leer un poco del lavacro para avanzar en este capítulo. Dice el verso 17, y habló más el Señor a Moisés diciendo, vas a hacer una fuente de bronce con una base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos, se lavarán los pies para que no mueran, segunda mención, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Este lavacro dice que eran de bronce, ¿no? Y entonces los espejos justamente eran de bronce. Los espejos se pulían bien y entonces la gente podía reflejar su imagen en un espejo. No había espejos como los que hay ahora. Y este lavacro, aparte de hablar, de lavar, habla de este lugar donde con el bronce puedes tener una imagen correcta, no inflada, de lo que eres y lo más importante, de quién es Dios. En la Biblia, el agua corriendo es un sinónimo del Espíritu Santo. Jesús en Juan 7 dice, si alguno, el último y gran día de la fiesta, el Señor levantó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo, que habría de venir, porque aún no venía el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando la Biblia habla de agua corriendo, está hablando del Espíritu Santo. Pero aquí no habla de agua corriendo, aquí habla de agua lavando. El agua lavando también en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es la que nos limpia. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, orando al Padre, le dice, lávalos, Señor, en tu palabra, apártalos, santifícalos, dedícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y creo que el texto más elocuente en relación a eso está en Efesios 5, donde habla de Jesús, cuando Él se entrega a sí mismo para presentarse a sí mismo a su iglesia limpia y sin mancha, efectuando en ella una purificación por la palabra de Dios. En otras palabras, para hacer una bendición y mantener una vida encendida de oración, necesitamos ser humildes, tan humildes que no nos permitamos comenzar el día en nuestras fuerzas, en la vanidad de nuestra mente. Cuando digo vanidad, es lo hueco de nuestra vida y de nuestro corazón y de nuestra existencia. Sino que vengamos a la palabra de Dios y a través de ella tengamos una revelación de su gracia y de su amor que nos lave y que nos limpie. Es interesante que en el capítulo anterior habla de un lavado único a la entrada del tabernáculo. Pero este no es un lavado único, este es un lavado constante. Y Jesús dice en Juan 13, el que está lavado ya con la sangre de Cristo no tiene necesidad sino de lavarse las manos, las acciones, los pies, hacia dónde te diriges, la manera en la que te comportas. Dejemos que la palabra de Dios todas las mañanas nos lave, ¿no? Seamos lo suficientemente humildes para depender de Dios y que recibamos de la Biblia inspiración, motivación, dirección, fortaleza, sabiduría para poder enfrentar la vida. ¿Cómo? Siendo una bendición. Porque fuimos llamados a ser una bendición. ¿Cómo vamos a ser una bendición sin estar incendiados en una vía de oración? Humildes y lavados por la palabra de Dios. Déjame ir hacia la última parte de este capítulo, si me permites. Y dice acá, verso 22, habla de la unción y el cuarto punto es mantente lleno del Espíritu Santo. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos y de canela aromática, la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250, de casi 500, según el ciclo del santuario del aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, con el cual ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será dedicado a Dios. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los vas a dedicar, los vas a consagrar para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni harán otro semejante conforme a su composición, santo es y por santo lo tendrás. Cualquiera que se compusiese un ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Bien, aquí hay una referencia clara al aceite del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús, estando con sus discípulos, les hizo una promesa y les dijo, no se vayan de Jerusalén, ¿no? Porque el Señor enviará la promesa del Padre. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús dice en Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Déjame ponerlo en el lenguaje de esta charla, y serán una bendición. Este aceite hará algo en ustedes que les va a transformar en una bendición en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y vemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos los que estaban perseverando en oración en ese aposento alto, se posaron sobre ellos, ustedes saben, lenguas como de fuego, y hablaban por el Espíritu las maravillas de Dios. Es un capítulo precioso, extraordinario, maravilloso. En cuanto a la llenura del Espíritu, se ha dicho mucho, ¿no? Yo creo que la Biblia tiene mucho que decir, pero quizás no le hemos dejado decir lo que tiene que decir en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, y hemos traído muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras tradiciones. Pero Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando tú lees el libro de los Hechos, la llenura del Espíritu Santo no es como un evento, como algunos quizás hemos pensado en el pasado. Un evento que por alguna cuestión mágica cambia todas las cosas. Es algo así como que el creyente en Jesucristo toma responsabilidad de su vida espiritual y está en constante comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra, y entonces es así lleno del Espíritu Santo. No es un evento, es una condición a la que todo cristiano está llamado. Uno es responsable de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal del Espíritu Santo? También se ha dicho mucho al respecto a esto. Pero el fruto del Espíritu, Jesús dice, por sus frutos le conocerán. No puede dar un buen árbol frutos malos y viceversa. No se recogen higos de los espinos. El fruto del Espíritu es amor, que se traduce en gozo, en paz, en paciencia para los demás, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio, ¿no? Recibirán poder, dunamis. Digo, se ha exagerado tanto esta cuestión de la llenura del Espíritu Santo, pero hay un texto de Pablo hacia su joven Timoteo, cuando Pablo sabe que él está a punto de ser sacrificado y se queda sobre Timoteo mucha responsabilidad del ministerio, le dice: ¿no te ha dado Dios espíritu de cobardía? Parece ser que él era una persona temerosa, cobarde, un poco, ¿no? Se le aflojaba mucho el estómago. En otro pasaje le dice: toma un poco de vino porque tu estómago se te afloja muy rápido, bro, ¿no? Pero dijo, ¿sabes? No te ha dado Dios espíritu de cobardía. La unción que Dios te ha dado es de poder para amar y dominio propio. O sea, el poder de Dios no es un poder sensacionalista que busca atraer la mirada y la atención de la gente hacia tu persona. Esa es una obra de la carne. Ahora, hay obras de la carne impresionantes, ¿no? Ahora que está en la palma de nuestra mano disponible, digo, gente que es fantástica. Hay unos músicos. Yo no tenía tantas ganas de tocar la guitarra, pero ahora que veo en YouTube los monstruos que hay, digo, no, ahora menos, digo, ¿no? Eso es, digo, es fatiga de la carne, es gente que se ha dedicado horas y horas y horas y horas a perfeccionar una habilidad. Eso es tan genial. ¿Y eso qué hace? Pues hace muchas cosas, y una de las cosas que hace, produce la envidia de la gente. Atrae la mirada de la gente. Está genial. Pero el Espíritu Santo ni produce envidia ni atrae la mirada de la gente. Tampoco hace distinción de personas. El Espíritu Santo sobre la vida de una persona produce amor. Porque aquel que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es amor. Somos llamados a caminar en amor. Así es de que, para ser una bendición, seamos llenos del Espíritu Santo, pero tengamos el termómetro correcto, mis hermanos. ¿Qué es alguien que camina en amor? ¿Alguien que es bien lindo? ¿No? ¿Alguien que siempre te responde bien? No. El amor no busca lo suyo. Esencialmente, el amor es sufrido. El amor es una decisión que comienza en un acto de renuncia, cuando tú prefieres los intereses de los otros. Como un hijo en tu casa, caminar en amor es preferir a tus hermanos, preferir a tus padres, preferir a tus abuelos, ¿no? Caminar en amor es despedirte de tus papás y decirles que tengas un muy buen día. Somos llamados a ser una bendición. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero no nos confundamos. Porque hay muchas obras de la carne que atrae la mirada de la gente, ¿no? Y eso no glorifica a Dios. Lo único que glorifica a Dios entre nosotros es el amor. Ahora permanecen en nosotros algunas cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque ahora conocemos en parte. Y todo lo que es en parte, un día acabará. La ciencia cesará. Acabarán las manifestaciones sobrenaturales. Pero hay una cosa que no acabará. El amor. Porque Dios es amor. Un día le vine lloriqueando a un amigo mío. Y es que no puede ser porque he trabajado muchísimo, he renunciado a muchas cosas, no veo fruto del trabajo para mí. Y me dijo este amigo, sacrificio, servicio, renuncia. Mi hermano era cubano, el brother. Me decía, usted va bien, chico. Te va progresando, chico. Ha perdido, ha sacrificado, ha renunciado. Te va bien, chico. Y dije, es cierto, bro. Es cierto. Levantarte más temprano para beneficio de otros. Ajustar tu presupuesto para compartir el pan con el que tiene hambre. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. De lo demás, ni me hables, ni me invites, bro. De verdad. Sinceramente, bro. Perdón. Enseguida. Nuestros gustos son muy, 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 muy exquisitos para muchas cosas. Y una de las cosas es que gustamos solamente de las cosas genuinas, ¿no? Las cosas de la carne. Basta ya el tiempo pasado, ¿no? Para haber hecho lo que agrada a la gente, lo que agrada a la carne. Basta ya. Hubo un tiempo para eso. Pero hoy vamos a avanzar y vamos a progresar con esta cosa en la cabeza. Seamos de bendición. Seamos de bendición. No importa cuántos nos reunimos. Lo importante es de qué bendición somos. Para Dios es, Dios tiene otra manera de contar. Este capítulo habla de contar. Y cuando anden en sus vanidades de contar números, van a tener que arrepentirse. Y van a necesitar expiación por su pecado. Echen para acá la expiación. Lo vamos a usar para el... Pero no anden con esas vanidades. Está bien loco esa cosa. Bien, ok, para finalizar, el último pensamiento, para ser de bendición, el último pensamiento, los últimos versos, verso 34, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de esto el incienso, un perfume según el arte del perfumista, bien mezclado, puro, santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo. Tercera mención, el arca se llama el arca del testimonio porque contenía el testimonio de Dios que escribió con su puño y letra, esto es, Moisés lo escribió. ¿What? Pues así dice. Es más increíble cómo Dios honra su palabra. Verso 37. ¿Cómo este incienso que harás, como este incienso que harás, no se hará otro igual en su composición? Te será cosa súper sagrada. Cualquiera que hiciese otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. El verso 36 dice, yo me mostraré a ti. Eres una bendición cuando Dios se muestra, cuando Dios te sorprende. Déjame revisar estos puntos. Mantente encendido en una conversación continua con Dios. ¿Me ayudan? Mantente humilde, ¿no? Considerando que eres recibido por gracia, mantente limpio o lavado por la palabra de Dios, mantente lleno del Espíritu Santo. Y mantente expectante, porque el día de hoy no es como el de ayer. Eso es lo que yo aprendí cuando el Espíritu Santo me desarraigó de la Ciudad de México, donde yo vivía muy cómodo mi cristianismo, y me incomodó, y me sacó de mi ciudad y me llevó a otro país. Dentro de las muchas cosas que he aprendido es de que hay tantas cosas de la multiforme gracia de Dios que no conocemos, que Dios nos quiere mostrar. Más mantente expectante, porque allí Dios se va a mostrar a ti. Cuando tú pones en tu cabeza ser de bendición para otros, me hace recordar lo que dice Mateo 28, y con esta idea termino esta reflexión. Vayan por todo el mundo, dice Jesús. He aquí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tal razón, vayan a todo el mundo y hagan discípulos, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que yo no siento a Dios. Canto y no siento a Dios. Y asisto a la reunión y no siento a Dios. El pastor habla y no siento a Dios. ¿Okay? Lo que la Biblia dice es de que tú vas a tener una manifestación preciosa de la gloria de Dios cuando vas y sirves a otros. Y extiendes así el Evangelio y lo proclamas. ¿Qué es proclamar el Evangelio? Dejar en claro que Jesucristo es Señor. El mismo que era, el mismo que es, el mismo que será, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mantente expectante. Ningún día será como el día anterior. La vida cristiana no es fácil, pero no es aburrida, porque Dios promete manifestarse a ti, estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Antes de tomar juntos la cena del Señor, Dios nos sorprende. Tenemos invitados, tenemos gente de casa. En el corazón de todos los semillosos, todos son de casa. Esta es familia para todos, ¿ok? Llegaron a casa, a casa de papá Dios, aquí son y serán siempre muy amados. Y hablando de que Dios nos sorprende, quizás venías buscando, no sé, una canción con la que tú pudieras conectar, alguna idea que tú pudieras poner en práctica durante tu vida, pero si no conoces a Cristo y su gracia, Él te quiere sorprender hoy, diciéndote que con amor eterno te ha amado y te ha prolongado su misericordia para que hoy le conozcas. ¿Cómo puede uno conocer a Jesucristo? Simplemente reconociendo un par de cosas. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero que el hombre, como género humano, cada uno se apartó por su camino. La Biblia enseña que no hay un hombre bueno que haga el bien y nunca peque. La Biblia enseña que la muerte ha pasado a toda la humanidad por cuanto todos pecamos, y que la religión no va a poder hacer nada, porque si la religión pudiera hacer algo, por demás murió Cristo. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree, no aquel que sea bueno, nadie puede ser bueno. Todo aquel que se compromete a qué si no puedes hacer blanco o negro. Simplemente creer que en esa cruz estaba el Hijo de Dios muriendo por tus pecados y pagando la deuda completa que tú tienes delante de Dios. Si esa es tu convicción esta mañana, pues déjate sorprender con la gracia de Dios. Porque Dios dice que todos los que creen en Él, Dios les da el derecho, la autoridad, la oportunidad de ser llamados sus hijos. Tengamos una palabra de oración juntos, si les parece, para terminar. Señor hermoso, gracias por este tiempo en tu palabra. Y me sigo refiriendo a ti, amigo que llegaste a casa. Dios te ama. Ante ese hecho, tú no puedes hacer nada. Y Dios muestra su amor para contigo en que, siendo un pecador, Cristo murió por ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que Cristo murió por ti, y aceptar este regalo. Si es así, simplemente dile a Jesús: Señor Jesús, mis pecados son muy grandes, son muy negros. Tengo una conciencia súper mala. Es bien raro platicar contigo porque sé que soy pecador. Pero hoy creo que tú me amas y que viniste a esa cruz a derramar tu sangre por mí. Te pido que me limpies, que me laves. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te pido que me hagas tu hija, tu hijo, que entres a mi corazón y me des ese espíritu, Señor. Que me enseñe a confiar en ti, a vivir para ti y a ser una bendición para otros. Y Señor, oro por mi familia de Semilla Preciosa, Señor, que esta semana podamos todos meditar en esta locura de no vivir para nosotros, sino vivir para ser una bendición para otros, Señor. Escribe tu palabra en nuestro corazón, llénanos con tu espíritu y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús.